Muy buenas, bienvenidos. Soy José Manuel Barragán y esto es ¿Cómo está el patio? Edición 240 de ¿Cómo está el patio? Ya nos hacemos viejos. ¿Cómo está el patio aquí en la radio municipal de Manises? 240 emisiones, pero también las celebramos en el resto de emisoras que tienen a bien acogernos: UPV Radio, Burchasot Radio, Mislata Radio, Radio Pusol y Yosa FM. Bueno, hoy repaso a la actualidad, volvemos a normalidad dentro de lo que cabe en este programa, después del parón fallero en el que pudisteis escuchar un top elaborado por Adrián Correcher, nuestro DJ Adrix, que hizo un repaso a los 10 temas musicales de la música española más importantes a su juicio. Pues esta semana ya volvemos a recuperar el estándar de este programa haciendo repaso a la actualidad publicada en los medios de comunicación. Adrián Correcher, ¿qué tal? ¿Cómo estás después de esa experiencia DJ?
A ver, buenas noches, buenas tardes ante todo y bueno, es una experiencia que espero poder volver a repetir. Espero que os gustara y espero volver a repetir porque yo creo que tengo talento para esto.
Sí, cuando nos digan que hay que grabar otro programa, ahí estás. Tú no te preocupes, que tenemos
el comodín. También puede suceder que alguno de los que te vas fuera pues decida yo hacer, hacer un programa de música.
También es verdad. Bueno, Javier Calderón, buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido las fallas? ¿Has disfrutado?
Sí, bueno, sí, relativamente, porque las fallas trabajando es una cosa mala. Pero bueno, sí.
Un privilegio, según se mire.
Es un privilegio, sí.
Pero no eres fallero, Javi. Tú sabes que si eres fallero, tienes totalmente vía libre para no ir a trabajar.
¿Eso es así?
Yo creo que sí.
Me voy a hacer fallero.
Yo creo que deberías hacer de fallero.
Bueno, Adri, ¿se cumplió tu dicho o no de las fallas, estas cosas?
Ese dicho te lo puedo decir si se cumple o no después de Pascuas.
Después de Pascuas, vale. Pues después de Pascuas nos lo comentará. De momento ya saben, las queridas oyentes de Cómo está el patio, emails a adritupuedes@gmail.com, porque a pesar de que tenemos la sección un poco abandonada, Adri sigue con su búsqueda, ¿no? Adri, ¿sigues con tu búsqueda o todavía no?
Lamentablemente sigo con la búsqueda, sí.
¿Eh? Vale.
Sí, estoy igual que hace mucho tiempo.
Eso es que sí. adritupuedes@gmail.com o tweets a @elpatio cómo está. Además, en esa cuenta Twitter en la que podéis ver grandes capturas de momentos estelares en la vida de Adrián Correcher, retratados por Javier Pastor. Esta semana tenemos otro, no sé si habéis podido verlo ya.
No, todavía no he tenido oportunidad, pero ahora mismo, si me dejas 5 minutos...
Por supuesto.
Y me lo enseñas porque he tenido ciertos problemas con mi aparato telefónico y no puedo ver cosas.
Con tu aparato, ¿verdad?
Telefónico.
Bueno, pues saludos para Javi Pastor, también para Laura Pérez y para Isa Cubéis. Además, un día de estos que decían aquellos del PP, ¿no? Que era una aventura trabajar en el extranjero, cumpleaños de su abuela, fuera de casa, una persona ahí estimada, mayor, ¿verdad, Adri? Lo importante que son las abuelas.
Sí, no, estoy seguro de que Elisa está viviendo la aventura al máximo y
claro
no nos echa de menos para nada. Y le mando un recuerdo a aquellos del PP que dijeron esta gran frase.
Sí, sí, sí.
Un recuerdo.
Hay que ser...
Un saludo.
Bueno, un saludo sobre todo para Elisa, del PP. Ya veremos en mayo. También queremos recordar noticias antes de comenzar. Porque, bueno, siempre hacemos repaso de la actualidad de esta semana, publicada en los medios de comunicación, como ya saben, y bueno, de una manera más formal queríamos comentar el accidente que ha sucedido en el día de hoy. Los equipos de rescate que han recuperado la caja negra del avión siniestrado, ya saben, esta mañana 150 personas que viajaban en ese avión de la compañía alemana Germanwings, que realizaba el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf. 150 personas a bordo de ese avión. Bueno, nos hemos enterado de casi todos los datos por el gobierno francés, porque Mariano Rajoy, los datos que ha dado han sido de aquella manera. No sé si habéis estado al tanto de la aparición de Rajoy.
De la aparición no, yo los datos que he conseguido recabar sobre esto no ha sido desde luego por su parte, sino de, pues como bien dices tú, de los medios extranjeros y tal, y también he ido en Levante que viajaba un valenciano en el avión y que no sé si eran sobre 42 españoles también.
45 tienen apellido español, ponen, que esto del apellido español es, no sé.
Ya claro, una cosa es el apellido y otra cosa es la nacionalidad, ¿no?
Sí, sí, pero bueno.
Y bueno, es una triste noticia que nosotros, bueno, nos hacemos eco porque evidentemente ha eclipsado el resto de noticias. Pero bueno, aquí como tenemos otro tono un poco más jocoso, tampoco vamos a centrarnos tanto como están haciendo ahora todos los medios. Y nada, y por lo menos desde aquí transmitir las condolencias a las familiares, que ahora mismo son lo más importante.
144 pasajeros, 6 tripulantes que han perdido la vida en ese accidente. Bueno, pues nuestro recuerdo, como bien ha dicho Javi, a las víctimas y a los familiares de este accidente. También a mí me gustaría dedicar el programa de hoy a un gran radiofonista, Mariano de la Banda, que moría este fin de semana, creador de programas como La Incubadora, El Club de la Tarde, director de El Hoy por Hoy, con Iñaki Gabilondo. Fallecía Mariano de la Banda este fin de semana. Y bueno, para los que somos amantes de la radio, yo era muy pequeñito cuando empecé a escuchar a este hombre, que se retiró allá por el año 93, pero ya me habían hablado mucho de Mariano de la Banda, tanto mis tíos, mis abuelos, mis padres, ¿no? Pues un tío muy simbólico de radio, Mariano de la Banda, relacionado durante muchos años a Radio Nacional de España, a Cadena SER, que fallecía este fin de semana. Seguro que a años luz lo que hacemos nosotros en la radio a lo que hacía él, pero bueno, vaya también por el homenaje. Comenzamos el programa de hoy, edición 240 de ¿Cómo está el patio?
Macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido solo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechace imitaciones.
Estoy orgulloso de la victoria de los socialistas andaluces. Estoy orgulloso del trabajo que ha hecho Susana Díaz. Esta es una victoria de Susana Díaz, del socialismo andaluz y del conjunto del socialismo español.
Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue...
Bueno, pues euforia entre el Partido Socialista. Ya han escuchado a Pedro Sánchez, el líder, Adri, del Partido Socialista, ¿tú crees?
Está más contento que...
¿Tú crees que es el líder o no?
Aún no lo es.
No sé. A lo mejor lo es Susana. Susana Díaz, que ha afirmado que gobernará en solitario con acuerdos puntuales. El País.com, que ha publicado esta noticia, ha pedido, eso sí, responsabilidad a Partido Popular y Podemos, porque juntos suman más que el Partido Socialista. Y como hemos escuchado a Pedro Sánchez, la victoria de Susana Díaz es la victoria, Adri, de todo el socialismo español.
Tienen un poco de miedo que les dé por juntarse los del PP y Podemos, que espero que eso no llegue a ocurrir nunca, porque chocan un poco en ideológicamente hablando, no sé si me entiendes, pero...
Un poco, ¿no?
Un poco nada más, lo justo. Pero por ahí, por si acaso lo han dejado caer. Pero bueno, no sé si sería más triunfo de Pedro Sánchez o de Susana Díaz. Yo creo que el mérito es todo de ella. Y de todo. Además, hemos venido viendo un seguimiento a lo largo de todos estos programas sobre los tejemanejes, por llamarlo de alguna manera, de Susana Díaz.
Bueno, el Partido Socialista, que conseguía 47 diputados por 33 del Partido Popular, que se desplomaba mientras Televisión Española hablaba del fin del bipartidismo, podríamos decir que en Andalucía el fin del PP o el desplome del PP, porque el Partido Socialista se ha quedado como hace 3 años y es el Partido Popular el que ha perdido 17 representantes. Podemos, que sube o aparece con 15, mientras Ciudadanos con 9, buenas aportaciones, ¿no, Javi? Las de estos dos nuevos partidos, nuevos Ciudadanos también, entre comillas, un partido que ya lleva 9-10 años en funcionamiento.
Sí, bueno, Ciudadanos estrena a nivel, no es a nivel nacional, pero sí fuera del territorio catalán. Uh-huh. Y se estrena con muy buen resultado. Uh-huh. Y bueno, Podemos esperaba quizá un poco más.
Sí, se esperaba.
Yo esperaba más, sinceramente.
Se ha quedado un poco así descolgado. La victoria del PSOE con el peor resultado de su historia es bastante significativa, ¿no? Pero aquí, bueno, es una gran victoria realmente. Y luego...
Es que era Unida, que se ha quedado con 5, y el desastre de UPyD.
El desastre de UPyD, que es totalmente previsible, o sea, no, nadie se esperaba que UPyD consiguiese un grandísimo resultado. Y, a ver, esto, la pregunta es si esto es extrapolable a nivel nacional o a nivel de autonómicas, del resto de autonomías. Uh-huh. Yo creo que cada autonomía tiene una situación diferente, y en este caso el Partido Socialista creo que no será tan abultada la victoria, no tendrá esta victoria en el resto de autonomías, y sí que creo que es significativo el descenso del Partido Popular, y creo que quizás sí que se pueda repetir en otras autonomías, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, aquí en Comunidad Valenciana y quizá en Madrid. que sean los dos así como bastiones fuertes, y quizás sí que ese descenso indique que otros partidos como Podemos, Ciudadanos, etcétera, sí que puedan robarle esos votos al Partido Popular en esas comunidades.
Ahora escucharemos el raje de Esperanza Aguirre, siempre nos deja grandes joyas. Qué gran recuperación para este programa.
Pero
Esperanza Aguirre.
Perdona que os interrumpa, pero corregidme si me equivoco. El Partido Socialista ha sido tradicionalmente, ha ganado casi siempre en esta comunidad, ¿no? Es algo que ya
ha ganado siempre, excepción de las últimas elecciones.
Las últimas no las ganó.
Javier Arenas. Pero quiero decir que es tradicionalmente como el partido de Andalucía y
siempre ha gobernado el Partido
siempre
Socialista.
Siempre ha gobernado. Por eso quiero decir que a lo mejor no esperéis un gran cambio aquí, por ejemplo, con ese descenso del PP, por ejemplo. Yo pienso que va más por otros derroteros.
Tú piensas que los que han gobernado seguirán gobernando, ¿no?
Es como se dice, más vale malo conocido que malo por conocer, ¿no?
Qué bueno por conocer.
Eso, perdón. Pero bueno, los dos como son malos, pues lo dejamos así.
Bueno, vamos a escuchar protagonistas. Escuchamos a Susana Díaz, que como hemos comentado, pues afirma que van a gobernar en solitario, eso sí, no les queda otra, con acuerdos puntuales.
Yo tendré la capacidad de diálogo para escuchar a todo el mundo, para sumar, para unir y para que Andalucía, como le decía, gobernando en solitario, tengamos la capacidad de diálogo, de que todo el que pueda aportar algo a esta tierra, desde sus matices, desde sus ideas, desde sus proyectos, sume.
Bueno, pues va a buscar que el resto de partidos sumen. Por su parte, Carlos Floriano, vicesecretario de organización del Partido Popular, pues bueno, ya ha reprochado que él va a jugar limpio, según dice, y él no va a dejar que el Partido Socialista gobierne, no como hicieron ellos hace 3 años.
Por ejemplo, el Partido Socialista la legislatura pasada, buscar alianza para evitar que gobierne la lista más votada. Pero eso no lo hace el PP. El PP considera que debe de gobernar la lista más votada.
Bueno, ellos podrían, Javi, pero no lo van a hacer, ¿eh? Claro, porque no quiero.
Es como en Extremadura, ¿no? También, o sea, lo suelen hacer, ¿verdad? Y además, porque no pueden. No lo hacen porque no pueden.
Es que no
porque
pueden.
No suman con nadie. Bueno, sumarían con Podemos y Izquierda Unida, quizá, o Podemos, una cosa muy loca. O sea,
sería muy loca. Izquierda Unida y Podemos con el... Hostia, no me hagas imaginar esas cosas. Asusta nada más de pensarlo.
Son cosas imposibles. Si tuviese alguna posibilidad, seguramente estas declaraciones bueno, no serían.
Tú lo has dicho al principio. Extremadura. No hace falta decir nada más.
Claro, por eso. O sea, que no hace falta irse más lejos. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Esto es, en función de lo que va pasando, voy diciendo y me contradigo con lo que dije hace un mes, porque las situaciones cambian y mis opiniones van cambiando en función de la situación.
Bueno, Podemos. Se esperaba más, ¿no? Al menos esperábamos algo más. Vamos a escuchar a Carolina Vescansa, secretaria de Análisis Político y Social de este partido, y ahora valoramos. Hablaba así Carolina Vescansa de los resultados que ha obtenido la nueva formación liderada por Pablo Iglesias y en este caso por Teresa Rodríguez en Andalucía, de los resultados de Podemos.
Hemos dado un paso, pero no lo suficientemente largo como para que podamos liderar ese proceso de cambio.
Bueno, escuchábamos a Carolina Vescansa. Javi, ¿cómo valoras los resultados de Podemos?
Pues a ver, son buenos para ser Andalucía, porque o sea, eso quiere decir que en el resto de sitios obtendrán más, por lo menos bajo mi punto de vista, porque
para...
Andalucía es muy complicado para Podemos, teniendo en cuenta de que la mayoría de votos que roba Podemos es del Partido Socialista, y el Partido Socialista es la comunidad que más fuerte está. Entonces, quizás sea previsible que en el resto de comunidades tenga un mayor porcentaje de voto, lo que es buena señal para ellos, porque son 15 escaños que son bastantes.
Adri, ¿tú cómo valoras los resultados que ha obtenido Podemos?
Sí, no, iba a completar lo que decía Javi, con que, aparte de ser Andalucía, también es un partido relativamente nuevo. O sea, ¿cuántos años lleva constituido como partido?
Yo creo que no lleva ni un año.
Y te pongo, poniendo el ejemplo de Ciudadanos, que lleva 9, que también ha tenido un resultado bueno. Lo comparas con Podemos, que ha sacado 15 escaños, me parece un resultado muy bueno. Sin embargo, sí que es verdad que yo esperaba que tuvieran más representación, dado el boom que hay últimamente con la moda de Podemos, el boom Podemos, y esperaba pues que tuviera más representación.
Bueno, pues Podemos, que ha obtenido 15 representantes, vamos a escuchar también a Albert Rivera, que sin lugar a dudas fue uno de los triunfadores de la noche, casi... pues haciendo que hasta el propio candidato de Ciudadanos se diluyese, porque al final acabó hablando él, que fue el único representante de los partidos que están a nivel nacional, que hizo acto de presencia allí en Andalucía durante
es que,
esa noche.
Además, es que Ciudadanos es un partido que se ha convertido en Albert Rivera, ¿no? Sí. Se ha criticado mucho el tema de el liderazgo de Pablo Iglesias, que ejerce un liderazgo muy fuerte dentro del partido de Podemos, pero en el caso de Ciudadanos es que él es Albert Rivera es Ciudadanos. Uh-huh. Y de momento no hay muy pocas caras visibles. También es verdad que lleva muy poco tiempo en la política nacional, bueno, actuando, presentándose a elecciones a otro nivel que no sea Cataluña. Pero bueno, es que es, 4 o 5 mandatarios o dirigentes de Ciudadanos y no te salen los números. Uh-huh.
Bueno, pues sobre esto, Albert Rivera hablaba del caso de Manuel Chávez y José Antonio Griñán, imputados por el caso de los ERE, y decía que Susana Díaz ahora mismo no iba a contar con el apoyo hasta que no se deshiciese de estas dos personas y que iba a votar en contra de ella en la investidura. Así se las va presentando ya Albert Rivera a la socialista Susana Díaz.
Le vamos a trasladar, si contacta con nosotros, que queremos que Griñán y Chávez se vayan a casa. Entonces, si Griñán y Chávez no se van a casa, pues no hay nada que hablar con el PSOE. Votaremos, lógicamente, en contra de esa investidura porque no es nuestro proyecto.
Bueno, eran las palabras de Albert Rivera. También escuchamos a Cayo Lara, el coordinador federal de Izquierda Unida, que estaba decepcionado por los malos resultados obtenidos por la formación que en Andalucía pues lideraba, ya lo diré, a ver si me sale, Maillo. Vamos a escucharlo, a Cayo Lara.
Los resultados para Izquierda Unida, vamos a ser sinceros y honestos y honestas, han sido malos sin más. Pero a partir de hacer esa afirmación no nos vamos a quedar lamiéndonos las heridas.
Bueno, Maillo, que no ha obtenido los resultados esperados en Andalucía, Adri.
Yo creo que muchos de los votos que ha perdido Izquierda Unida han sido repartidos entre Podemos y Ciudadanos. Y uh-huh. Bueno, es consecuencias de que hayan dos partidos como son estos dos que están pegando fuertes ahora mismo. Y el votante del PSOE va a ser siempre votante del PSOE, el votante del PP va a ser siempre votante del PP, pero el votante de izquierda siempre va a tener dudas. Y ante eso, pues existe Podemos.
Sí, Podemos y Ciudadanos, que desde luego han irrumpido con fuerza en Andalucía. Veremos lo que pasa en las autonómicas el mes de mayo y a las generales, y además a largo plazo. Pero sin lugar a dudas, el partido que se ha hundido, Javi, ha sido UPyD.
Sí,
UPyD,
bueno,
dicen por ahí en Twitter.
UPyD, que parece ser que le va a quedar poco tiempo ya, o sea, está un partido amortizado de hace ya muchísimo tiempo, uh-huh. Porque siendo un partido que tampoco tiene mucho tiempo de vida, que podría considerarse un partido pues nuevo. Sin embargo, ha pasado a ser de los partidos viejos, ¿no?
Perdona, Javi, también cuando irrumpió UPyD en el panorama electoral, también pegó un poco fuerte, ¿no? Si no recuerdo mal, las primeras candidaturas que presentaron tuvieron bastante representación para ser lo nuevo que era por aquel entonces, ¿no?
Hombre, es que el UPyD en teoría era una especie de renovación, eran los primeros que alzaron la voz en contra del bipartidismo, eran los primeros que planteaban el tema de la corrupción como bandera. Realmente, o sea, UPyD y Ciudadanos, la única diferencia podría ser su líder, pero es que Rosa Díez es muy mal lideresa y no es una cara de renovación cuando llevas tantísimo tiempo en la política. O sea, el problema es ella y personajes como Toni Cantó, que tampoco dan una imagen muy buena del partido.
Uh-huh. Pero hace da vida a este programa, creo yo. Por lo menos Toni Cantó da vida a este programa.
Toni Cantó, que ha soltado un raje monumental en Twitter pidiendo a Rosa Díez, bueno, calificando, mejor dicho, de decepcionante la rueda de prensa que dio ayer Rosa Díez. Se puso a citar ahí a Churchill y demás. Bueno, fíjate el impacto que tuvo que Irene Lozano y Álvaro Anchuelo abandonaron la dirección de UPyD, una cuarta parte del consejo de dirección que dejó su cargo ante la negativa de Rosa Díez de asumir responsabilidades. Le pedían que o bien dimitiese o bien buscase pactos con Ciudadanos en una alianza común, digamos, pero...
Es que es un partido que no tiene ya sentido de ser. O sea, la gente que esté en ese partido, pues lo más lógico que tiene que hacer, y de hecho lo que están haciendo todos, es me borro de este partido y me apunto al otro. Porque realmente es cuestión de marca, ¿no? No es cuestión de ideologías. ¿Y para qué vas a mantener una marca o vas a tener un sistema, unas estructuras de partido que además son perjudiciales para tu causa? Pues te borras y te vas al otro partido que tiene más éxito y ya está. O sea, pasará un poco como pasa también con Izquierda Unida, ¿no? Cuando hay dos partidos que tienen una ideología muy semejante y hay uno que está en alza y otro que está en declive, pues quizá están condenados, ¿no? Y puede ser que sea algo parecido UPyD con Ciudadanos y Izquierda Unida con Podemos. Eso ya lo veremos en futuro, pero bueno, está ahí.
Irene Lozano yo creo que encontrará cómodo dentro de poco, ¿no? Una persona que además ha estado muy implicada con el tema de la militar, que ha sufrido abusos. Una persona que yo creo que además creo que tiene buena prensa, digamos, ¿no?
Sí, a ver,
es periodista, por cierto.
Yo creo que hay que ver el tiempo que tarda en meterse Ciudadanos. Creo que es una noticia que estará al llegar.
Está ahí, ¿no?
Está planeando ahí, vamos. Me extrañaría muchísimo que se quedase fuera de la política una vez ya ha entrado. Y pues, creo que la noticia de que ficha por Ciudadanos pues, estará al caer y solo es cuestión de esperar.
Bueno, vamos a escuchar. Antes de pasar ya a más temas de la actualidad de esta semana, desde luego Andalucía, pues copa la sección de actualidad. Nos gustaría hablar de Esperanza Aguirre, que se ha mostrado muy crítica con el Partido Popular y ya estaba pidiendo prácticamente la cabeza de Juan Manuel Moreno, el candidato del Partido Popular en Andalucía, tras este batacazo electoral. Vamos a escuchar a Esperanza Aguirre, que hablaba de los chismosos. Y hablaba además de Defender Champion, una cosa tremenda.
Hay que llamar a las cosas por su nombre y el Partido Popular ha perdido las elecciones en Andalucía, a pesar de que salía como Defending Champion. Hemos perdido a pesar de que nuestro candidato, Juan Manuel Moreno, ha hecho una excelente campaña y ha ganado los debates. Y he comentado que posiblemente lo que no ha podido es superar el estigma de la nominación a dedo. Después he escuchado chismes y filtraciones de gente que no da la cara, que es la gente que está hundiendo a nuestro partido.
Esperanza Aguirre, Defending Champion. Yo no sé si alguien se ha percatado del hilo musical de fondo, que
no.
Era rollo ascensor, la canción del PP, rollo ascensor. Es
pues
tremendo,
sí, pues eso sería para escucharlo otra vez, porque yo no lo he...
Yo no, ahora cuento ya a casa me lo voy a poner, porque...
El tiempo es oro, 34 segundos escuchando otra vez Esperanza Aguirre,
no.
¿Cómo que no? Pero la gente que lo recupere en nuestro canal iVoox el programa, o que busque el enlace de la entrevista que han puesto el micro aquí a Esperanza Aguirre y que lo escuchen, ¿eh? El hilo musical, rollo ascensor de fondo. Tremendo. Bueno, Esperanza Aguirre, que no se muerde la lengua, no se corta un pelo, Javi.
Bueno, yo creo que es su forma de actuar, ¿no? Su forma de actuar que últimamente consiste en meter cañas a su propio partido para un poco desligarse de la marca, ¿no? Está el PP y está el PP de Aguirre.
Sin embargo, luego en este mismo audio critica a la gente que ataca al propio PP.
Claro, porque es una forma de decir
que ya lo está haciendo ahora mismo.
No, pero es una forma de decir que yo no soy de ese PP. Hay un PP malo y un PP bueno. Yo simbolizo el PP bueno.
Que ataca al PP malo.
Y que ataca al PP malo. Entonces tú, si no quieres votar al PP porque piensas que es corrupto, porque piensas que es un partido que está en declive o lo que sea, sí que puedes votarme a mí porque yo estoy en contra incluso de mi propio partido. O sea, soy un partido dentro de mi partido.
Sí, sí, tremendo. Esperanza Aguirre, que está ahí defending champion en Madrid. Ya veremos cómo le va también en mayo, ya veremos. Bueno, es que es tremendo, ¿eh? Qué manejo del inglés. Mejor que Ana Botella, ¿eh?
Pues a la par, ¿eh? A la par. Me gustaría mezclar a Ana Botella, a ella y a Rita, a ver el trío que harían.
Sí, 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 buen trío. Bueno, como anécdotas, nos gustaba, porque esto es muy como está el patio, al final quedarnos con minucias de las elecciones, que siempre nos gusta comentar. Cilus, el partido que muchos confundieron con Ciudadanos, que obtuvo 11.190 votos, y es que apoderados de Ciudadanos, según una noticia que recoge ABC.es, han denunciado en Twitter la confusión de algunos votantes con esta formación, Cilus, que obtuvo, pues eso, 11.190 votos, que algunos apoderados de Ciudadanos consideran que iban para ellos esos votos. Cilus. Ahí está. No sé si habéis escuchado también lo de Cámbialo, que esta historia es muy interesante. El líder del partido menos votado en Andalucía, que se sintió víctima de una conspiración y duda hasta de sus parientes, es el partido Cámbialo, farolillo rojo de las elecciones andaluzas, con la friolera de 163 votos. Y bueno, pues el hombre ha hecho unas manifestaciones pidiéndola impugnar, digamos, estas elecciones, y dice que ha vivido una odisea, ya que ha sido víctima de una censura total que incluye incluso ataques informáticos a su cuenta de correo electrónico. Le han reventado el portátil y el hombre contaba muy apesadumbrado que había tenido que usar la tablet de su hija pequeña para poder promocionar su partido, un partido que... dice que no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo.
Entonces, ¿dónde es?
No es ni partido. No tiene ni ordenador, ni tiene nada.
Bueno, pues cámbialo ese partido, que a ver si se presenta alguien por Valencia. No sé.
Si se presenta a las generales, yo le voto.
Yo tendría intención, o sea, muy curioso, ¿no? Porque el hombre ha contado a sus familiares y dice, no me salen los votos.
No me salen los votos.
Salen.
Dice, si me ha votado toda la familia de Río Tinto, que son 20 y tantos, y luego veo los votos, no me salen las cuentas. Manuel Emilio Ruiz, secretario general de Cámbialo. Todo un gran descubrimiento de estas elecciones andaluzas. Tremendo. Bueno, vamos con más noticias, que si no, no avanzamos. Vamos a hablar del caso Gürtel. El Mundo.es que ha publicado esta noticia, Ruth, el juez Pablo Ruz, que da por acreditada la existencia de la caja B del Partido Popular y cierra la investigación de los papeles de Bárcenas. El Partido Popular dice que desconocía la caja B y que las donaciones siempre han estado exentas de tributación, y el gobierno dice que el auto no es la sentencia definitiva y pide esperar. Sin embargo, Javi, Pablo Ruz, que ya ha dado por acreditada esa existencia de la caja B del Partido Popular.
Bueno, esto es que, la verdad, con todas estas noticias que hemos tenido ahora, tan juntas y tal, ha quedado un poco como retirado, ¿no?, de la actualidad. Y me parece una cosa gravísima que queda acreditado que el partido del gobierno durante 18 años ha llevado una contabilidad paralela. Y durante todo este tiempo ha estado presente en Génova el presidente del gobierno, y me parece extrañísimo que no tuviese conocimiento de esto. O sea, es una cosa tan escandalosa que parece ya que estamos acostumbrados y que sea una cosa, pues bueno, de andar por casa, ¿no? Que no sea, que no, esto no provoque dimisiones o que no provoque la expulsión del propio presidente del gobierno. O sea, es que es increíble.
A Bárcenas y a La Puerta, Adri, que se les imputa el delito de apropiación indebida, y a los responsables de Unifica también el delito de falsedad documental. Pablo Ruz, que ya tajante, pero el Partido Popular que continúa tirando balones fuera con este tema.
No sé, como bien comentaba Javi, si realmente he asistido a esta caja B durante 18 años, que se dice pronto, 18 años es casi más de la mitad de lo que yo tengo de vida, y realmente ellos piensan que debemos creernos que eran totalmente inconscientes de ello. Es que es imposible que no supieran esto. Entonces, me parece, como bien dice Javi, totalmente desvergonzoso que no se admitan responsabilidades y mucho menos se hable del asunto. No sé. Lamentablemente, me parece que Javi tiene razón y sí, lo vemos tan a diario esto. Esta noticia suena tanto que ya le quitamos importancia y una cosa más. Una de tantas cosas que nos pasan, pues nada, adelante con ello. No. Eso tiene que tener unas consecuencias y tienen que pagar, pues, los que han obrado de esta manera.
Bueno, otro tema que también nos parece vergonzoso y que, como tú has dicho, parece que está ahí y que no importa, pues aquí hay mucha gente a la que le importa. Y hablamos de la tragedia del metro. La juez estudia archivar de nuevo el accidente de metro, noticia que recogemos de Levante, el mercantil valenciano, el accidente de metro de Valencia, como ya saben, en el año 2006. Nieves Molina ha dado un plazo de 5 días a las partes para acordar continuar el caso como procedimiento abreviado o, en su caso, su sobreseguimiento. La titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, que es la encargada de investigar el accidente de metro, como decimos, del año 2006, que estudia archivarlo, Javi. Tema
pues nada, parece que está
delicado, ¿eh?
Parece que esta gente nunca va a tener descanso. O sea, me parece una auténtica barbaridad que llevemos tantísimo tiempo esperando dar un poco de consuelo a esas víctimas y un poco de justicia, ¿no? Son ya muchísimos años y yo creo que este asunto lo que no puede ser es cerrarse de esta manera y porque eso, la herida quedará abierta si se cierra de esta manera. O sea, me parece muy lamentable y esperemos que no ocurra así y que todo siga hacia adelante y pueda esclarecerse por fin el accidente.
43 personas fallecieron, 47 personas resultaron heridas. Por el momento, estamos ya en marzo de 2015, esto sucedió en 2006, 0 responsables y ya se habla de archivar otra vez el caso. Una completa vergüenza. Y sobre todo, pues, políticos que están ahí también relacionados y que pasan absolutamente del tema. Nos escandaliza también este tema, desde luego. Bueno, pues nos vamos al tiempo. Luego ya viene nuestro compañero Ramiro, ya saben, también hizo una columna sobre el tema, sobre este caso del Metro de Valencia, que aconsejamos recuperarlo en nuestro canal iVox. Adri, llega el tiempo. Como Canal Nuevo en sus mejores épocas, nosotros también tenemos que hablar de Lorache.
El tiempo según Adrián Corretea.
Bueno, Adrián, el micrófono es tuyo.
El micrófono es mío y no tengo más que decir un saludo, un grato saludo a todos los escuchantes. Bien hallados todos una vez más a una de las secciones más populares de Cómo está el patio. una de las secciones que goza tanto de fans como de detractores. Sí. Una sección rigurosa, una sección veraz. Una sección que no extrae sus noticias de unas páginas de dudosa fiabilidad. Te miro a ti, Javi.
¿Perdón?
Pues las curiosas y tal, ya sabes por dónde van los tiros.
Las curiosas también son tuyas, ¿eh?
Las hacemos a pachas.
Claro.
Una sección avalada por expertos, una sección al fin y al cabo necesaria y de gran importancia informativa, así que por supuesto tiene que tener cabida en este programa. Hoy empezaremos con algo bonito, y es que es al mal tiempo buena cara. Ya está, es todo lo bonito que puede decir, porque en estos días otra cosa no hay, hay que poner buena cara porque el mal tiempo va a seguir. Y es que si en falles plow, en Pascua es replow. Eso es cosa mía, eso es cosa mía.
Eso me lo inventé yo.
He estado ahí 3 horas durante en mi casa dándole al coco y al final me ha salido.
Lo peor de todo es que me creo las 3 horas
enteras. No, te hablo totalmente en serio. Bueno, hemos pasado de unas fallas mojadas, unas fallas bañadas por las lluvias y auguraban torrenciales para este fin de semana pasado y como lo habéis podido comprobar, así ha sido. Ojo al dato, se han registrado esta mañana tan solo 46 a madrugada, cuando vosotros estáis durmiendo todavía, que es cuando llovía, a eso de las 5 o las 6 vosotros no estáis despiertos. Bueno, pues se han registrado 46,5 litros por metro cuadrado en una hora, o sea, solo en Valencia se han registrado esas cantidades. También hay que señalar los desperfectos, que no han sido pocos. Han habido accidentes de tráfico, han habido inundaciones en muchas localidades. Tengo que señalar una localidad que José Mayo tiene mucho cariño, el Puig de Santa María, ha sufrido fuertes inundaciones y ha habido hasta desprendimiento de fallas en fallas de tiempo que eran gloriosas, sabéis de qué hablo, de Campanar, el desprendimiento de la falla de Campanar. Bueno, los bomberos no han dado abasto en todas estas fallas y este fin de semana. Y también un dato muy destacable, en Castellón solo lo que llovió ayer, es el equivalente a todo lo que llovió el año pasado entero. En un día, lo que llueve en un año entero. Como habéis podido ver las noticias, está bastante enfangado aquello. Bueno, este es el inicio de primavera, pues es un poco violento, ¿no? Pero ahora la pregunta que os hago yo ¿es para sorprenderse tanto? Pues tengo la respuesta, sí y no. Porque, a ver, si todos sabemos lo que ocurre aquí en el Levante, en nuestras tierras, es que las lluvias son puntuales, una semana llueve mucho y ya paró. Pero esto suele ser cosa del otoño y el invierno. Lo sorprendente de esto es que ocurra en la primavera. Y eso, pues, diréis... ¿Esto qué lo causa? Yo creo que no hace falta que diga las causas porque todos espero que seamos conscientes de lo que causa este cambio climático tan abrumador. Y bueno, ya sabéis lo que hay que hacer, el vidrio al contenedor verde, el plástico al azul, usar el transporte público y desodorante de rolón. Y así pues ya no habrá más cambio climático. Bueno, no sería una sección del tiempo si no hubiera una previsión y así a modo de finalizar pues la voy a decir. Las lluvias afortunadamente... para muchos, a mí me gusta la lluvia, acabarán en mañana, las temperaturas se mantendrán en 13 grados, pero ya el fin de semana volverá a lucir un sol primaveral y el cielo se despejará. Así que podemos hablar de que este fin de semana será el primer fin de semana primaveral. Sé que me estoy extendiendo, pero tengo que acabar esta sección mostrando mi indignación ante la falta de profesionalidad de ciertos sectores de la clase gobernante que frivolizan con algo tan serio como es el temporal violento, que aparte de causar muchos desperfectos, ha causado muchos disgustos.
Pues sí.
Voy a citar literalmente lo que ha dicho el director general de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana en un tuit. Vicente Tejedo ha dicho lo siguiente: ha llovido tanto en la provincia de Castellón que la Virgen de la Cueva ha redactado una nota de prensa admitiendo que se ha equivocado. Yo creo que este señor también debe admitir su equivocación y arreglar estas cosas para que en el futuro no vuelvan a suceder. Hasta la próxima y el borrasca.
Ha pedido disculpas, pero yo creo que podría meterse las disculpas por el,
sí,
por el culín y cállase la próxima vez. Vamos ahora, como decías, sentencia, por favor, con tu frase que te
hasta la próxima borrasca.
Estamos muy indignados hoy. Entra Ramiro Calvo ya.
Un saludo para todos los que estáis ahí a diario en cómo está el patio, que el patio está complicado, pero que mucho ánimo porque estáis en buenas manos cada noche y espero que disfrutéis el programa tanto como he disfrutado yo estar con vosotros. Un beso, un saludo a todos y un fuerte abrazo y espero que vuelva a estar en cómo está el patio un día de estos.
La opinión de Ramiro.
Bueno, pues ya llega Ramiro. Yo no sé si va a calmar nuestras ansias reivindicativas en el día de hoy. Vicente Tejedo, ¿qué te parece este energúmeno?
Bueno, yo cuando lo he leído en Twitter me he quedado sorprendido, muy sorprendido. Yo digo, bueno, tenía pocos seguidores, pero decir estas cosas cuando ha habido dos muertos y eres un cargo público, pues la verdad es que dice muy poquito de la catadura moral de algunos personajes que nos gobiernan.
Pues sí, sí. Ramiro, ¿qué te han parecido las elecciones andaluzas?
Pues ahora te lo voy a explicar.
Bien, me parece. ¿No vas a hablar de Filus ni de Cámbialo?
No. Sí. No, voy a hablar de algunas cosas que creo que los asesores políticos van a tener en cuenta los próximos meses.
Muy bien, pues seguro que muy interesante. Nosotros tomamos nota, ponemos la oreja, escuchamos a Ramiro Calvo.
Pues ya lo saben, el pasado domingo 22 de marzo quedó inaugurado el vertiginoso ciclo electoral del 2015. Las elecciones andaluzas, las autonómicas y municipales del 24 de mayo, los comicios catalanes del 27 de septiembre y las generales, previstas para el mes de noviembre, pero ya saben que podrían convocarse en enero del 2016. Todas ellas configurarán un nuevo mapa político, en mi opinión, un panorama donde las mayorías absolutas van a pasar a formar parte de los sueños húmedos de nuestros dirigentes. Respecto a las elecciones andaluzas, hay que destacar el acierto de Susana Díaz y de su equipo al convocar elecciones anticipadas. Percibieron la debilidad de su principal rival, el casi desconocido Moreno Bonilla. Además, advirtieron el crecimiento incipiente de nuevas formaciones, pero con escasa estructura, así también como las disensiones en el interior de su socio de gobierno. Pero sobre todo, observaron la gran popularidad de la presidenta de la Junta. Pero no piensen que todo esto es cuestión de suerte. Ahí hay mucho trabajo y mucha encuesta. Tampoco es casual la campaña realizada por la candidata socialista. En primer lugar, exaltación máxima de su figura. Buena muestra de ello es la etiqueta o el hashtag Yo con Susana. Por otro lado, la escasa presencia de dirigentes nacionales. Así, el secretario general, Pedro Sánchez, solo estuvo 2 días de campaña por Andalucía. Y todo ello porque la marca, el PSOE, tampoco pasa por sus mejores momentos. Comparen ahora con la campaña del PP, donde Mariano Rajoy parecía un candidato más. Otro hecho relevante es la capacidad que ha demostrado Susana Díaz para minimizar el castigo electoral que tradicionalmente reciben los gobiernos, sobre todo en tiempos de crisis. Solo un dato. Según la EPA, Andalucía tiene una tasa de paro 10 puntos por encima de la media nacional. En cambio, los golpes se los han llevado el Partido Popular e Izquierda Unida. Los primeros por la gestión económica realizada desde Moncloa. Rajoy ha incumplido casi todas sus promesas electorales, y no solo aquellas relacionadas con la economía. Y el país ha visto cómo aumentaban los niveles de pobreza y las desigualdades. El mensaje de la recuperación no ha calado. Y los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP creo que ya están temblando. Por otra parte, Izquierda Unida se difumina cada vez que se acerca al Partido Socialista. Le sucedió, por ejemplo, en las generales del 2008, cuando la coalición, liderada entonces por Gaspar Llamazares, perdió un cuarto de sus votantes, pasó de 1.300.000 a 970.000, y se quedó con solo 2 diputados, uno de ellos gracias al pacto con Iniciativa per Catalunya. En este caso, en Andalucía, las discrepancias con la candidatura unitaria de trabajadores, de Juan Manuel Sánchez Gordillo, y con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, de Diego Cañamero, eran síntomas de una mala digestión de ese pacto de gobierno con el PSOE. Pero además, el Partido Popular e Izquierda Unida han tenido que bregar con la aparición de 2 actores relativamente nuevos, Ciudadanos y Podemos. La formación que preside Albert Rivera ya lleva 3 legislaturas en el Parlamento catalán, pero no fue hasta las europeas de mayo del 2014 cuando dio el paso a la arena estatal. Y ante el proceso de autodestrucción iniciado por UPyD y las memeces de los dirigentes de Vox, todo indica que será el único partido capaz de romper el monopolio del centro-derecha que hasta ahora ostentaba el PP. Y sí, yo digo que son de centro-derecha. porque una formación que vota en contra de un impuesto sobre los depósitos bancarios o a favor de la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes considerados ilegales o se abstiene a la hora de pedir la retirada de la ley del aborto de Gallardón, pues para mí muy de izquierdas, pues no es. Por último, Podemos ha obtenido un gran resultado. Se ha comido los 5 puntos que ha perdido Izquierda Unida respecto a las elecciones europeas. Sin embargo, como su objetivo era asaltar los cielos, la sensación que transmiten sus responsables es de haberse quedado a mitad del trayecto. Además, el bipartidismo sigue en pie, aunque pasa del 80 al 62% de los votos. Si bien es cierto que no se pueden extrapolar los resultados de diferentes comicios y territorios, conviene no olvidar que en Andalucía es donde más diputados se eligen en las elecciones generales, hasta 60 de 350. Seguro que los asesores de los partidos han tomado buena nota de las lecciones que nos dejan estos comicios. Otra cosa es que Mariano Rajoy abandone su táctica. Ya saben, no hacer nada. Hasta la semana que viene.
¿Cómo está el patio? ¡Brutal!
Bueno, qué maravilla escuchar el análisis de Ramiro. La verdad es que uno se queda ensimismado. Adrián, ¿qué te ha parecido?
No, yo estaba mirándolo como si estuviera enamorado de él. Estaba todo el rato mirándolo y asintiendo.
Yo también me quedo así también, te lo tengo que reconocer. Javier, ¿a ti qué te ha parecido? Bien, ¿no?
Pues como siempre.
No deberíamos haber hablado nosotros de elecciones andaluzas.
No, no estamos a la altura, la verdad. Y más viniendo lo que viene ahora.
Bueno, sí, eso son cosas que no cambiamos. Porque ahora llegan nuestras noticias curiosas. Notición, Javi.
Grandísimo notición después de de los creadores de el hombre que se pegó un tiro en la cabeza y se fue a tomar un cubata. Pues llega hoy el manchego que hizo estas declaraciones. Soy manchego y me recupero pronto. Hizo estas declaraciones después de recibir 6 puñaladas en el barrio de La Latina. Este gran hombre que tuvo una pelea. Y pues como he comentado, recibió 6 puñaladas y decidió seguir de juerga. Bueno, decidió eso, de seguir de juerga por el barrio de La Latina. Tal cual, pues no se sabe muy bien ni siquiera dónde fue la pelea, porque el hombre estaba en condiciones muy lamentables de embriaguez.
Ah, iba a decirte por las puñaladas.
No se sabe ni dónde fue, o sea, el hombre se lo encontraron la policía después de la pelea y le preguntaron cómo estás y dijo bien. Y continuó con la fiesta. La policía no se percató de que tenía 6 puñaladas, cosa que me parece muy lamentable por parte de la policía. Y luego, al seguir la juerga, pues empezó él a sangrar. Y le preguntaron a sus compañeros, oye, ¿qué tal estás, tal, cómo vas? Es que, nada, yo estoy bien, yo soy manchego y aguanto. Pues los manchegos somos así, o sea...
yo ahora te puedo apuñalar 6 veces y no te pasa absolutamente nada.
Hombre, es que yo soy medio valenciano. Entonces, o sea, yo soy valenciano, pero de sangre manchega. O sea, a mí...
Vamos a dejarlo en 3 puñaladas, ¿eh?
Yo con 3, vale. Con 3, sí. Con 6 ya no, porque estoy ahí medio mezclado. Pero, a ver, pues al final... los amigos, o si se pueden llamar así,
es cuestionable el término amigo en este caso, ¿eh?
Decidieron que 1 litro más de sangre era ya suficiente como para tener que llamar a los servicios estos,
a Samur, ¿no?
A Samur o a quien hiciese falta. Entonces llegaron y le recogieron y se lo llevaron ya pues al hospital. Allá en el hospital, el hombre iba... filtreando con las enfermeras. Porque era un crack. O sea, no tiene otro nombre, porque era un crack. Y empezaba a decir a las enfermeras que si tú estás tan buena, ¿cómo estará tu hija? Y cosas así.
Madre mía.
O sea, acabó la noche por todo lo alto y bueno, le pincharon y no encontraron sangre, encontraron alcohol.
¿Se ha recuperado este hombre o está en proceso de recuperación?
He estado todavía en proceso de recuperación, teniendo en cuenta que, bueno,
de las seis puñaladas,
no sé, creo que eran 3 superficiales y 3 un poco más profundas. Pero bueno, ahí está, no sé cómo, pero espero que se recupere.
Bueno, pues la historia de un manchego, 6 puñaladas y de cubatas, claro que sí. El año que viene invitamos a las fallas, ¿no, Adri? No aguantamos ese tute nosotros ya.
Yo creo que prefiero no invitarlo. Llámame raro, pero...
¿Qué haría para que metieran así? Bueno, también hay que ser indecente, ¿no? Para meterle 6 puñaladas a alguien. Pero que ese tío le pegan 6 puñaladas así de fiesta.
Habría que ver cómo está el otro.
Bruto. Sí, el otro no sé.
El que le pega las puñaladas a lo mejor está todavía de fiesta.
Pues no sabemos lo que haría porque no ha dado detalles, ¿no? Entonces, pues no...
No se sabe ni siquiera dónde fue la pelea.
Ni sabemos quién...
Si fue dentro del bar, fue de fuera, no se sabe.
Ni sabemos quién fue el bestia que le pegó las puñaladas.
No se sabe nada.
Absolutamente. Hay que estar muy atentos a este caso, ¿eh?
Ojo.
Hay que estar muy atentos. Más que la trama Gürtel, Javi. Bueno, Adrián, más cosas, a ver.
Yo os voy a traer una breve historia, una historia de amor, una historia de celos, como las películas de Antena 3 del domingo por la tarde. Sí. Y es que me voy a China porque esto ha ocurrido, no se sabe la localidad, pero te puedo decir los nombres más adelante porque son bastante complicados. Voy a leer el titular para que salga de despejar las dudas. Su novia y su exnovia se tiran a un río para ver a cuál de las dos salva. Esto es como las películas que dicen, debes decidir si tu mejor amigo vivirá o morirá. Pues esto le ocurrió a lo de lo chungo, Wuchia, vamos a llamarle Wu, pues rompió con su novia y su novia se llamaba, espérate, que es complicado, su novia se llamaba Yuntang, ¿vale? Wuchia rompió con Yuntang, ¿vale? Y se enamoró, lo superó fácilmente y se enamoró de otra chica que se llamaba Ronchao. No sé si os acordáis con los nombres, pero es que es importante saberlo.
Vale.
Bueno, pues la exnovia de Wuchia no superó a ella. Entonces, al enterarse de la nueva relación que tenía su exnovio, les hizo la vida imposible. Empezó a acosarles, empezó a mandarles cartas, emails, vamos, un acoso en toda regla. Hasta aquí puede decir, bueno, es normal, ¿no? En las relaciones de parejas, pues... No digo que sea aceptable, pero es algo que no suena raro, ¿no? La expareja que no supera la ruptura y le hace la vida imposible a la nueva novia de su expareja.
Lo normal.
Lo normal, vamos. Entonces Wuchia no quería estas confusiones, no quería estos malos rollos y decidió juntar a las dos chicas, a su actual novia, que se llamaba, vuelvo a repetir, se llamaba Ronchao.
Es un tipo listo este hombre, ¿eh?
Junto a su exnovia, que se llamaba... de Yuntang y a su nueva novia que se llama Ronchao para hablar las cosas y llevar a un acuerdo. Pues le salió el tiro por la culata porque las dos mujeres empezaron a discutir y no llegaban a un consenso.
¿Quién iba a pensar?
El tío era un erudito, pero no funcionó. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues a continuación, su novia, que es Ronchao, decidió hacerle ver a su exnovia cuánto le quería tirándose a un río. Entonces ella se tiraba a un río y le tendría que rescatar. Su exnovia, que no era tonta, dijo, ah, amigo, yo también sé hacer eso. Es decir, que las dos se acabaron en un río para ver a quién rescataba Wuchia. Entonces, obviamente, Wuchia tenía que rescatar a una persona. ¿A quién crees que rescató?
A su novia.
Yo digo que al anterior y no me he leído la noticia, pero yo digo que al anterior.
A la exnovia, ¿no? Pues no, el tío fue listo, cogió a su hermano, que no sé por qué, hasta esta altura de la noticia no te mencionan a su hermano.
Estaba por ahí
y dijo, hermano mío, recoge a mi exnovia que yo voy a rescatar a mi novia. Entonces Wuchia quiere a su actual novia.
Ah, muy bien.
Entonces ya salió todo eso. ¿Le salió bien la jugada?
Hay veces que te cuestionas que estás en el 2015 y te piensas que estás en el Cromañón, ¿eh? Pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Son reales, ¿no? Damos por hecho que son reales.
Son totalmente reales. Además, yo no me puedo inventar estos nombres, como tú entenderás.
Ya. Bueno, pues nada, vamos a pasar a nuestra sección de cine. ¿La pasas en chino o no? ¿Te atreves? ¿Sabes hablar chino, Adri?
Sí, pero creo que está un poco verde todavía.
Nos vamos a cine. Porque vuelve la fiesta del cine, la octava fiesta del cine, que se celebrará en este caso del 11 al 13 de mayo. Ya saben que los espectadores que asistan a estas proyecciones pueden ver las películas por 2,90 euros la sesión. Y que este récord de la fiesta del cine ha reabierto diversos debates sobre el precio de las entradas del cine, que hoy día es prácticamente un lujo ir al cine cualquier día por el precio descabellado que tienen las entradas. Entre los títulos que se podrán ver en estas fechas, pues hay peliculones como Vengadores, la era de Ultron,
ahí.
Asterix, la residencia de los dioses, esta creo que ya no la rodaron en la Ciudad de la Luz, Cenicienta, el exótico Hotel Marigold, el maestro del agua, Focus y, ojo, Fast and Furious 7.
Con el además el protagonista, creo que han utilizado a su hermano para utilizar su... Es decir, el protagonista se mató.
Sí.
Murió realmente el actor, pero es que no recuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llama?
Walker.
Paul Walker, y entonces sale en la película Paul Walker, no sé si lo sabéis,
sí,
y,
sí, sí.
Y han utilizado no sé qué técnica con su hermano para que parezca él.
Bueno, el cine español que ha dicho, con estos peliculones no nos quedamos atrás, nosotros también, y presentan, en, bueno, habrá en cartelera estas películas, A Cambio de Nada, Cómo Sobrevivir a una Despedida, ¿qué película? Perdiendo el Norte, Tiempo sin Aire, Sexo Fácil, Felices ciento... Sexo Fácil, Películas Tristes, y Felices 140. Perdiendo el Norte, por cierto, que está siendo éxito de taquilla. Dicen que es el nuevo fenómeno de la temporada.
Sí,
por yo me quedo con Sexo Fácil.
Por lo que veo son todo peliculones, ¿no? Que tenemos que... bueno, es normal que lo pongan barato, ¿verdad?
Pero habrá mucha gente que vaya al Fast and Furious, ¿eh?
Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, es una buena iniciativa siempre esto de... Porque además que nada, sí. Porque están muy caras las entradas. Y además ahora, en teoría, a la espera de que bajen el IVA cultural... A la espera de que lo bajen,
sí, sí.
Que dicen que lo van a bajar.
Dice la ABC, ¿no?
Pues mientras, por lo menos tenemos estos precios bajos unos días.
Pues sí, debería ser esto algo más habitual. Que los precios que hay ahora son una exageración y más de los tiempos que corren. 2,90. Del 11 al 13 de mayo vuelve la fiesta del cine. Bueno, y en estas fiestas falleras ponemos ahí esta banda sonora de Dumbo. Hemos conocido la noticia de que Tim Burton va a rodar la nueva versión de Dumbo con actores reales. Disney que sigue adelante con su revisión de clásicos, que ya incluye a Alicia en el País de las Maravillas, Maléfica o La Cenicienta, que hemos dicho que creo que se estrena esta semana y que estará todavía en cartelera en la fiesta del cine. Dumbo con actores reales. Yo no sé si esto os interesa, pues yo creo que tiene así su cosilla ver... ¿Cómo van a hacer esta película y si va a salir Johnny Depp? Que estaría
hombre,
muy bien.
Yo estoy, que a todo el
Johnny
mundo,
Depp haciendo de Dumbo.
A todo el mundo está pensando quién va a ser el orejotas que van a poner en Dumbo. Porque además es un insulto muy típico de colegio, ¿no? Entonces tú ya es que eres Dumbo de verdad.
Sí.
O sea, no es que seas orejón y te llamen Dumbo, es que eres Dumbo de verdad.
Sí.
Vamos a ver, a lo mejor el Dumbo es un elefante, realmente. Es que no sé si el rodaje en la película esta será una interpretación... A nuestro día de la película de Dumbo con un niño orejotas que puede, es que no me lo puedo imaginar, un niño orejotas volando con sus orejas, no hombre, no.
Tim Burton todo
bueno, sí, con Tim Burton, yo quiero creer que será pues eso, pues un elefante de sí, yo creo que será así.
Bueno, el objetivo es crear un elefante adorable y realista, ha dicho el productor Justin Springer, es decir, que sí que será...
Que no será un niño orejotas.
No será un niño orejotas, pero bueno, ya veremos cómo... Porque todo lo que rodea a la película de dibujos animados son animales.
Son animales, eso es verdad. Los cuervos va a estar gracioso.
Los cuervos, sí, los cuervos. ¿Tú has visto la película de dibujos animados, Javi?
Yo la vi cuando era muy pequeño, entonces yo tengo muchas lagunas, ¿no? Mira, la imagen del elefante volando.
Que como que se emborracha, ¿te acuerdas?
Ah, de eso yo tanto no llego.
Sí, sí.
Yo quiero hacer un llamamiento para que hagan una peli, para que Tim Burton haga con personas reales y también en filmación real, Bambi.
¿Por qué?
No sé, es una película muy triste que creo que debería ser así, sacarla, o sea, sí, debe salir.
Pues desde aquí este llamamiento, películas tristes, por favor, que nos hacen falta. Bueno, además Disney ha prohibido esta misma semana que se fume en sus películas infantiles. El consejero delegado Bob Iger ha desterrado el tabaco en sus películas, incluidas las de Marvel, salvo que existan razones históricas. No sé, razones históricas. Bueno, películas como 101 Dálmatas, en la que aparece Cruella de Vil, o El Genio de la Lámpara, y otras tantas pues que hay de Disney, de personajes que fuman, que ya no va a poder verse, porque Disney considera que esto en Pinocho también fuman, en una película infantil, pues no está bien.
Sí, pero sin embargo pueden beber alcohol, porque tú has dicho que Dumbo se ponía borracho.
Sí, la película se ponía borracho, sí.
Por eso te digo yo, en una película de Disney sale aquí un borracho.
Claro, pero en las antiguas no las van a censurar.
Supongo que no.
Entiendo que esas son las nuevas.
Claro, claro.
No van a coger a Dumbo y cortarle el momento de que se emborrache.
Puede ser, a mí no me extrañaría nada.
Bueno, pues de momento...
Hombre, es que es normal que Dumbo se emborrache la trompa, ¿no?
Claro, se la ponían además, me acuerdo de esto, que se la ponían como un... En un cubo y le ponían la trompa en un cubo que estaba lleno de alcohol o alguna cosa así. Sí, sí, era así, era así. Atención, que nos vamos de hablar de Disney a hablar de actrices porno. Escuchamos la cabecera de True Detective, temazo, Javi, ¿eh?
Un temazo, sí.
Temazo, sí. A mí me gusta más la canción que la serie y mira, la serie me gusta. De verdad, de verdad. Dos estrellas porno. últimos fichajes de la segunda temporada de True Detective, el rodaje de la nueva temporada de la serie, revelación de 2014 que ya ha enfilado su recta final, con una de las secuencias que más darán que hablar el próximo año, que será una orgía en la que participarán dos porn star, que son Peta Jensen y Amia Miley. ¿Alguien se las conoce o...?
No tengo el placer de conocerlas.
No, pero me hace mucha gracia lo de Peta. No sé por, no sé por qué, pero ser actriz porno y hacer Peta no está mal.
Dos actrices reputadas en el cine americano. ¿Por qué reís?
Reputada, ha sobrado un poco, ¿no?
Ha buscado la palabra, la ha buscado, hombre, ¿no?
Eso es así. Vamos a ver, dos actrices de calibre, con gran identidad, que ya van a rodar esta escena mítica, dicen que será esta escena de True Detective. Por cierto, con True Detective, que ya van a estar esta temporada Colin Farrell y Rachel McAdams. Yo creo que, Adri, tú sí que seguías esta serie, quizás.
Yo seguía esta serie y la verdad es que el reparto de esta temporada no me gusta nada, porque es que odio a Colin Farrell, le tengo un odio, no lo sé, lo aborrezco, no. Así que yo creo que con estas dos porn stars a lo mejor el resultado mejora un poco, aunque solo sea esa secuencia.
Solo van a salir 5 minutos.
Ya, pero es que odio tanto a Colin Farrell que me metes a dos pornstars, ya me mejora el resultado. Es que es así.
Bueno, True Detective, ¿es un aliciente para ti esta noticia, Javi?
Hombre, siempre es un aliciente, ¿no? Actrices reputadas, ¿no? Siempre mejora el reparto, ¿verdad?
Pues sí, claro que sí.
Que también hay que decir que esto no se lo han inventado los de True Detective, porque en Juego de Tronos, por lo menos dos o tres actrices eran también reputadas actrices porno.
O sea,
¿cómo ha calado la palabra?
Es tendencia, ¿verdad?
Es tendencia.
Podemos decir
ahora
que es tendencia.
No,
ahora.
Lo que pasa es que como nadie se quiere desnudar, pues llamamos a una actriz porno que seguro que lo hace.
Bueno, ahí está. Vamos a más noticias de la televisión. En este caso no vamos a hablar de una serie española. Hablamos del Ministerio del Tiempo, que ha sido renovada por Televisión Española. El director de Televisión Española ha confirmado que habrá otra temporada de 8 capítulos. Una serie, Adri, que es una revolución, sobre todo a nivel de comentarios en redes sociales, de crítica, pero no tanto de audiencia. Dicen que ha afectado mucho el avanzar el horario de prime time, Televisión Española, que empieza a las 10, mientras el resto de cadenas lo hacen a las 10 y media o a las 11 menos cuarto incluso. Pero el Ministerio del Tiempo, que está suponiendo una gran revolución.
Yo creo que la revolución viene ya a nivel de guión y también en su parte técnico, pero a nivel de guión he visto un cambio muy, muy, que además agradezco mogollón, porque creo que puede sentar las bases para una serie de futuras series que pueden estar bien, porque hablan, por ejemplo, el caso curioso de para mí del Ministerio del Tiempo es, a nivel de guión, hablan de la historia española con cierta ironía y con cierto sarcasmo y de una manera sin tapujos y tabús, algo que en este país parece que es imposible, con las tonterías de la memoria histórica y la guerra civil que siempre están ahí. No menciones esos temas. Pues aquí, sin este tipo de filtro, me gusta.
El tema de la guerra civil no se menciona en español, eso es cierto.
No se menciona en plan con esa frivolidad que puede sacar el Ministerio del Tiempo.
Ya, sí,
siempre tiene que ser algo grandilocuente y espectacular.
Bueno, el tema de la guerra civil es mucho muy casino, ¿no? ¿Para qué vamos a negarlo? Javi, tú no has visto esta serie, ¿no?
Yo la tengo en pendientes. Ya estuve a la carta, que es tan fácil hacerlo.
Claro que sí.
Así que ya la veré.
Muy recomendable esta serie. Nosotros vamos a despedir ya el programa de hoy con Experiencias de un Batracio, nuevo tema de Extremo Duro. Bueno, pues Extremo Duro, que ha ofrecido a sus seguidores el videoclip en exclusiva de Experiencias de un Batracio, nuevo tema que se ha estrenado durante su gira, que ha finalizado. Ahora ha dicho que se van a tomar un tiempo para ellos. Adri, homenaje, después de la semana pasada que hicimos el repaso a la mejor música española de la historia, según tú.
Según yo, a ver, esto es todo, ya dije que claro, eso era muy personal y cada uno tendrá sus propias canciones. Sigo sin entender cómo a Javi le puede gustar Héroes del Silencio, pero mira, ahí está. Pero tengo que decir que este tema...
No mencionemos ese tema.
Este tema me recuerda peligrosamente a Sopayaso.
Sí.
Pues el riff del principio es muy parecido.
Pues con Experiencias de un Batracio lo dejamos. Extremo Duro, Adrián Correchar, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Javier Calderón, ya tengo un lío de nombre. Javier Calderón, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
También saludos para nuestras compañeras Elisa, Javi Pastor, Laura Pérez y... ¿He dicho Javi Pastor?
Nuestras compañeras Javi Pastor.
Sí, bueno.
Es que...
No, está bien.
No quería desenmascararlo.
Es mi compañera, no pasa nada.
Está bien. Ahora que no se puede defender, como más de a mí, le metemos caña.
Y nuestro agradecimiento a nuestro compañero Ramiro Calvo. Un saludo a quien te habló con mucho gusto, José Manuel Barragán, y un saludo para todos los oyentes que nos escucháis en Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio, Mirlata Radio, Radio Pusol y Yosa FM. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.